a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Afición pecadora, qué gusto saludarlos. Celebro que estén con nosotros en este espacio. Espero que haya alguien escuchando este programa. Digo, pues,
ojalá.
Podría ser que
después
no
de la magistral canción de María José que acabamos de transmitir,
¿cómo
seguro?
Canta María José, es impresionante.
Increíble. Y además anda por tiene, todo el mundo.
Qué presencia escénica.
Recogiendo, llenando estadios. Qué bien me cae.
Mi rey, mi santo con la josa aquí en los 40. Pero bueno, mi rey, así mi es. Santo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi relleno de chocolate. ¿Qué
papá,
onda contigo?
¡Padre Santo!
Aquí disfrutando de las mieles de Mexico City. Está muy bonito.
Ah, sí, por si no sabían, el estado que está en la Ciudad de México. Háblenle, mándenle mensaje. Nada le gusta más que venir a México y ver amigos, amigas, borracho, beber, desvelarse.
Sí,
estar
me encanta.
Todo crudo, dos semanas.
Es
porque
muy bonito.
Quedas un buen tiempo,
¿sabes,
verdad?
Qué? Ayer volví, estaba haciendo mi video de cóctel, que dije, bueno, me voy a tener que sacrificar y hacer un video de cóctel en lunes. No debería de estar bebiendo el lunes, pero bueno, voy a hacer el cóctel. Termino de hacer el video y otra vez no tengo cabeza en el video por huevón de no revisar el encuadre. Y no sirve de nada, nada más me acabé bebiendo el cóctel.
No,
pero bueno, voy a tener que volver.
Sin cabeza.
Sí, soy un imbécil. Sí, porque como no tengo quien me ayude, los hago yo solo. Dije, nada, ahí se ve bien el encuadre, seguro se que no lo voy a revisar. Y todo el video sin cabeza. No tengo cabeza en todo
pues
el video.
Pues ya públicalo. O sea, lo interesante no, pues es lo, no. Los videos que haces, tu cara qué. Tu cara es ideal para
pero
el radio, como la mía, güey. O sea,
molesta muchísimo bien. Que esté un torso ahí diciéndote de un cóctel, güey. Un torso que habla. No. O sea, porque no tengo cabeza, o sea, me volé la cabeza entera, ¿no crees que me falta la frente?
¿Es un torso desnudo, por lo menos?
No me he dado todavía por hacer cócteles desnudo. Es que no he podido hacer ejercicio, güey. Sí, eché barriga en estas vacaciones y no le he bajado, la verdad.
Yo también.
Acabo de regresar.
Sube en dos minutos y se tarda años en bajar, es latosísimo.
Se tarda un rato en bajar, pues es que ya está uno ruco, ni modo, pero pues ¿qué se le hace? Pero bueno, tenemos de todo el día de hoy, tenemos gran diversión.
Oye, pero hay una cosa... Con la que yo quiero empezar, que me preocupa mucho.
A ver.
Porque digo, en este programa somos noroñistas. Y cuando digo somos, soy yo.
A mí sí me hace gracia Noroña. No, a mí sí me hace gracia Noroña. Me tiene bloqueado. Hoy me di cuenta que también me tiene bloqueado Martí Batres. O sea, me tiene bloqueado toda la 4T.
Qué sorpresa. Pues te la pasas despotricando en contra de ellos.
Pinches nenas, ni aguantan nada. Nenitas, ay, ay. Además, ¿qué no se supone que no deben de bloquear los servidores públicos a la ciudadanía en general?
¿Dónde dice eso? No, pues son
ciudadanos. ¿En razón? O sea, ¿se pueden bloquear así al carajo?
Las cuentas públicas, a lo mejor la de la
¿oficiales?
Secretaría de tal.
O sea, no,
no.
¿No me puede bloquear el gobierno de México?
Pero pues sí podría. No, creo que no podría. Pero ciudadano
puede,
X, porque la cuenta de Martí Batres o la de Noroña, pues son sus cuentas personales, no son las del gobierno.
¿Pero qué habrán leído? Lo que me da curiosidad es qué habrá leído Martí que le hizo enojar y me bloqueó, o sea, la gente que le lleva la cuenta.
Cualquiera de
leyeron?
Tus últimos 3,000 tweets que haya leído, con eso basta para que te hayan querido bloquear. Pero espérame,
es que mi cuenta mi ya punto. Nada más es de política, y ya la verdad.
Bueno, damas y caballeros, Noroña es ya presidente del Senado, lo cual nos entusiasma muchísimo. No por México, bueno, eso es lo de menos, sino por la cantidad de declaraciones bueno, divertidas que tendremos aquí en este espacio. Independientemente, creo que es un gran legislador.
De jamón.
Y me parece que hará un gran trabajo. Pero bueno, perdón, estaquita precioso, dice Víctor Dávalos. Yo te pongo la cabeza.
¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no me pones las nalgas mejor?
A tu video es
esas
el que
tampoco salen en el video, mejor ponme las nalgas. O es más, pídele a tu mamá el favor de que me hagas ese flaco, si eres tan amable, porque tampoco se me ven las nalgas en el video.
Fue buen entonces, putacho.
Pero bueno, vamos con Noroña, ¿no?
Pone la cabeza. Entonces, bueno, Noroña.
Daba
Noroña
los glúteos,
pueblo,
te
¿no?
apellidas, ¿no? ¿Eres Daba los glúteos? Ay, güey. Si ven a Víctor Dávalos, díganle que
glúteos.
Es el señor Daba los glúteos.
Es su segundo apellido. No, bueno, Noroña es pueblo, es el eslogan con el que él se ha vendido a lo largo de este tiempo. ¿Qué tan pueblo es Noroña? No sé, tengo dudas después de escuchar
sí, yo también.
Esto. Adelante.
Mándale un saludo al doctor Francisco de Ledesma y a la familia Ledesma Madas. Le deseo muchos años a doctor Francisco Ledesma, 84 años, se dice fácil, y a la familia Ledesma Madas. Además, muchas gracias por tu...
Pero a ver, Noroñis, si hubiera sido Ledesma Montes, todavía funciona y todavía te la crees. Pero ¿cuándo se dio el apellido Madas?
¿Quién
Nadie se llama Madas.
Madas.
Y la primera vez que lees Ledesma Madas,
mamadas.
La primera vez que... ¿Qué, perdón, qué?
Mamadas.
¿Qué es lo que decimos en este programa durante 2 horas?
Mamadas.
Okay. Ok, ¿qué es lo que pido a gritos?
Mamadas.
Hijo, se podría ir uno en banda, pero vamos a ser respetuosos del presidente del Senado de la República.
Pero bueno, nada más dijo Ledesma Madas.
Y no le vamos a pedir que nos dé unas
mamadas.
Noroñis, ¿quién?
Porque
¿quién
sería grosero.
Bueno, vamos a hacer una serie de...
que nos dé unas
mamadas
en el...
En el...
Ah, no lo tiene listo, no.
Ledesma. Bueno, el asunto es que, a ver, sí es cierto, ¿qué tan pueblo es alguien que lee la familia Ledesma Madas y no repara en ello? ¿O será que su autocontrol es absoluto? A lo mejor su control es absoluto y lo leyó y dijo, lo voy a ignorar, no cambió ni el tono, es más, lo repitió como para decir, yo no reparo en ese tipo de...
No se dio cuenta, güey, por favor, obviamente,
sí, no
cayó redondito.
Bueno, pues
está bien,
hablando de Noroñis,
no es una persona burda y grosera como nosotros, aunque tengo mis dudas. ¿Qué es Noroña?
Pues mira, grosero creo que sí lo he visto ser un poco grosero. Burdo no es. Pero bueno, no sé. La cosa es que sí, Noroña, lo que sí es que hay un naciente, una situación que yo creo que está, es como un volcán que está ahí subyacente, está bajo la tierra, pero se está calentando el magma, la lava está a punto de hervir, romper la
corteza,
o sea, el cráter, la corteza y brotar como un chorro de amor, porque Lili Téllez, sí, esta mujer de derecha, esta mujer que de plano no soporta ni siquiera ver a nadie que pertenezca a la 4T, yo creo que siente cosas, por ejemplo.
Es que Lili Téllez se ha llenado la boca diciendo que le va a hacer la vida de cuadritos a Noroña.
Sí,
ya
sí,
parece
sí.
Telenovela. Yo veo un romance en el futuro. Creo que hay una profunda tensión sexual entre ambos.
Yo también lo creo. Pues fíjate,
sublimada
ahora,
de esta manera. Pero antes de llegar a eso, el que ya reaccionó fue el nuevo. Y nos tiene este audio, esta colaboración Noroña featuring AMLO, que dice...
Mamadas.
¿En el pito?
¿Qué es lo que hace falta para pasar una buena tarde?
Mamadas.
¿En el pito?
Ya, suficiente, no abusemos. Sí da risa y
como
todo.
Como niño pero... chiquito el presidente, ¿en el pito? Lo dice...
¿En el pito?
¿En el pito?
Te vas a caer sentada
en el pito.
O sea, muy mal. Ya.
Unos besitos.
¿En el
unos
pito?
Besitos. Tengo comezón.
En el pito.
Tengo una infección.
En el pito.
Ya. Suficiente. Pero ahora sí, estamos hablando de la tensión sexual.
Siento una dureza
sexopolítica.
Terrible.
En el pito.
Sí. Bueno.
La tensión sexopolítica
Téllez, sí.
Entre Noroña y Lili Téllez.
Yo creo que continúa. También hay algo por parte de Noroña, porque fíjense lo que dijo que está haciendo Lili Téllez, tras las críticas que le dijo que no le, el nombramiento no le quita lo chango, por ejemplo, y dijo lo siguiente, yo quiero, hay una parte muy interesante, adelante Noroña, por favor, yo aquí sí veo que están haciendo un romance.
Bueno, ahí con personajes como Lili sí, Téllez, sí. Por ejemplo, en donde hay una confrontación pública evidente.
No, para pelearse se necesitan dos. Ajá. Yo tengo la impresión que lo que se está buscando es montarse en mi popularidad.
¿Qué? A ver, ahí está el asunto. Montarse en mi popularidad.
No, no, no.
No, no, señor presidente, no. No, no, tranquilo. En su popularidad.
Claramente, o sea, dice popularidad, no dijo...
No dice lo que dijo el presidente.
No, presidente, dijo montarse en mi popularidad. Eso es lo que pretende Lili Téllez, en opinión de Gerardo Fernández Noroña. Y creo que tiene razón, porque pues hay niveles, ¿no? En popularidad, en reconocimiento, en poder incluso.
Si el presidente contestara a todo eso cuando hiciera una conferencia de prensa, en una reunión oficial. ¿Dónde necesitamos hacer cambios, señor presidente? Díganos, denos un norte.
¡No, ya!
¡No! Pero bueno, yo creo que ahí va a surgir algo, en algún momento, porque del amor al odio hay solo un paso y ya tanta tensión del uno al otro ya me está sonando, pues, al inicio de una bonita historia. Además, imagínate un plebeyo de clase popular que de pronto se entrega a
con una,
a
una princesa de sangre azul panista. De derecha. Y de derecha.
Exacto. Lili Téllez.
Es una bonita historia. Lili Téllez, a ver en qué termina.
¿Lili Téllez tiene novio?
Esposo, no sé, Noroña sí está casado, definitivamente, pero...
¿Noroña está casado?
Sí. No sé
cuál sea... ¿Y eso impedirá su amor?
O sea, no sé si esté casado, pero sí tiene una pareja y una familia y demás, ¿no? Pero no sé si contrajo nupcias.
Creo que Lili Téllez también, pero eso impediría el amor, el surgimiento de una historia.
Ya, no hay que meternos en lo que no nos importa.
El amor no tiene límites. ¡Viva el amor! De Lili Téllez y Gerardo Fernández Noroña.
Hablando precisamente de Lili Téllez... Todavía no toma posesión Claudia Sheinbaum como presidenta de México y ya empezó el juego de los destapes. Hágame usted el favor. Y ahora, mire nada más a quién destapa Lili Téllez para presidente en el año 2030. Adelante.
Ayer fuimos a la instalación del Congreso para este periodo de sesiones y todo iba en forma normal hasta que llegó la secretaria de Gobernación e hizo algo que me parece que es el banderazo a su próxima candidatura al gobierno de la República. Convirtió,
¿desde ahora?
Sí, me parece que fue, sí, porque ellos
candidata
en Morena,
Luisa María Alcalde.
Sí, convirtió un acto que debería ser un acto republicano en un acto partidista. Eso no se hace. Fue una torpeza de Luisa María Alcalde, entre muchas que ha cometido, no entender su responsabilidad de hablar en un acto republicano, de hablar solamente lo que corresponde a la entrega del informe presidencial.
¿De qué habló Lili o qué? ¿Qué te hizo enojar tanto? ¿De qué habló Luisa María Alcalde? ¿Qué asumes tú que se está ya candidateando para la presidencia? Digo, está en gobernación. Los secretarios de gobernación muchas veces le apuntan a la presidencia, ¿no? Así sí. Marcelo y Peluca. Así el
Marcelo no fue secretario de gobernación.
Pero bueno, estaba en una... Perdóname, ¿de qué fue?
Relaciones Exteriores.
De Relaciones Exteriores, correcto. Pero, ¿qué no estuvo en gobernación en el sexenio pasado?
No, nunca.
Tampoco, no, nunca
hubo
estuvo.
Hubo como cuatro secretarios de gobernación en el sexenio anterior.
Entonces,
Luis Alcalde cerró, antes estuvo Adán Augusto. Antes estuvo
Adán Augusto, sí. Y él acuerda que también estaba entre los corcholatos que pues, les hicieron el fuchi, ¿no? Creo que por un asuntito de un... un relajito que se aventó por ahí, que no le salió bien.
No importa. El tema es que Luis Alcalde le están pues, candidateando para encabezar Morena, para sustituir a Mario Delgado, que hizo un trabajo estupendo.
Pues
o sea,
ella
mejor
era la
no
imagen de Morena, ¿no? Ella era la imagen de Morena, pues ¿quién mejor?
No era la imagen de Morena, eso
sí
falso.
Fue la imagen de Morena en unos spots, ¿no?
Sí, apareció
se parecía
unos
mucho
spots.
Nada más.
No sé
por
si
eso,
era ella.
Pero, pues, era,
pero
era
no
la
era
imagen.
La imagen de Morena, no.
Pero era una
la imagen de Morena es Andrés Manuel López Obrador.
Pero estaba
por Dios.
En el transporte público,
sí,
Luisa
salía
María
en un
Alcalde,
comercial
se veía muy bien y con los chinos y ajá. Sí.
Es muy guapa Luisa María Alcalde.
Sí, por eso, pero te digo que fue imagen de Morena en unos comerciales.
Mis 4T, o sea, es la más guapa de todo el movimiento de la cuarta transformación.
¿Y Claudia Sheinbaum qué?
No, hablando en plata es más guapa Luisa María Alcalde.
¿Te parece más guapa?
Sí, sí,
pero la belleza es subjetiva.
Pero bueno, ya dejémonos.
Oye,
de
pero
si
era la imagen, era la imagen, ¿cómo no? Si
no,
era la imagen.
Sí, salió
en unos comerciales.
En un o así, pero nada más.
Yo la vi, yo me acuerdo. Y no era también la chica Chiquitibum. No, es cierto, esa era Mar Castro.
Y bueno, en los deportes, Julio César Chávez, el gran campeón, interrumpió su transmisión de box para ayudar a David Picasso. ¿Quién es David Picasso? ¿Tú qué
Rey,
sabes?
Rey Picasso, que tuvo una pelea y pues no le estaba yendo bien. Y ahí Julio César se fue a la esquina de Rey Picasso. Dejó la transmisión, botó los micrófonos y se fue a echarle la mano a Rey Picasso.
A asesorarlo desde su esquina.
A darle unos consejos desde su esquina para que la pelea fuera mejor.
Y bueno,
tengo
una duda.
Un momento que todo el mundo notó.
Ajá. ¿Funcionó? ¿Funcionaron los consejos que le dio Julio César? ¿Cambió el...?
Pues habría que preguntarle a Rey Picasso cuál fue el devenir de su pelea. Yo la verdad es que no vi la pelea de Rey Picasso, pero me parece un buen detalle del campeón ir a la esquina de Rey Picasso a echarle la mano. No sé en qué resultó. O sea,
en el video se ve como el César del boxeo empezó a moverse y a lanzar fintas, golpes al aire, al mismo tiempo que le lanzaba algunos gritos, como diciendo, mira, llegue, no me la madre, de esta manera, levanta la mano,
pégale los huevos. Sácale la gente, hijo de su pinche madre. Y así, ¿no? Exacto.
Alguna cosa sí, algo así fue la asesoría, lo cual me pareció muy bueno de su parte.
Es un buen detalle. Y Faitelson sigue enojado con Sergio Deep. Lo vencea, lo hace menos. Le dice, eres muy joven para mí, debate en tu liga, me la pelas. O sea, palabras más, palabras menos, lo está peluceando, ¿no? Haciéndolo chiquito y feo.
Y Osmar Olvera, el medallista, doble medallista mexicano en clavados en los Juegos Olímpicos de París 2024, confirmó que ambas de sus medallas sufren deterioro.
Que se están despintando, que están mal hechas. Digo, no son las
que ya se le salió el cobre, no el bronce.
No son de plata, ¿no? O sí son de plata y de oro.
Tiene una
no.
de plata y una de bronce.
Pero tienen un baño, ¿no? O sea, realmente no es una medalla de oro. No. Toda la medalla. Sería carísimo para el Comité Olímpico.
No se podría. Uh-huh. Además, el oro está ahorita en precios históricamente altos.
Estratosféricos.
Estratosféricos. Uh-huh. Pero bueno, escuchemos lo que dice Osmar Olvera acerca de sus medallitas.
Como saben, mi medalla se ha ido despintando y empezó la de plata. Yo creo que tardó un poco más, pero la de bronce prácticamente al día siguiente ya empezaba a despintarse. Y conforme han pasado los días, hasta ahorita ya está prácticamente muy, muy despintada.
No, a ver, Osmar, ¿no será que te la puliste de más? ¿No será que por estarla sobeteando tanto ya las desgastaste? O sea, ¿no será eso? Ahora, ¿vale menos porque está despintada?
Pero ni
vale
se
el logro, ¿no?
Yo creo que...
Vale el logro, la medalla no importa. O sea, la medalla físicamente, ¿qué importa si se despinta o no? El logro olímpico es el asunto. Da lo mismo si son de chocolate.
Sí, sí, sin duda. Pero bueno, la medalla también la quieres tener, no sé si colgada en tu casa, así, pues que se vea toda raspada. Ahora, ¿quién sabe qué hizo con ella? Pero yo me acuerdo una vez, en el programa de televisión que teníamos hace muchos años, cuando conocimos a Pulpomo, cuando empezó a trabajar con nosotros... Llegó una atleta paralímpica que había ganado como 4 medallas de natación de oro, medallas olímpicas. Y el Pulpo, que era el encargado de la sección deportiva en ese programa que hacíamos en Televisa hace muchos años, empezó a platicar con ella, pero llegó pedísimo, si no es que crudísimo, una de las dos, credo, creo que llegó credo, o las dos.
Credo, sí.
Y agarra las medallas y que se le caen, güey, al piso. Y la cara de la pobre atleta paralímpica, así de, no, mis medallas, pende. ¿Qué te
¿Pero
pasa?
¿Les pasó algo?
Nada. Nada. Esto fue en Atenas, que fue en 2004, si no mal recuerdo. Entonces.
¿Eran de mejor calidad las
Al parecer Atenas? Eran de mejor calidad en Atenas que en París 2024.
Pues yo no sé, pero te digo, o sea, el chiste es el logro, la medalla da lo mismo. Pero bueno, él dice que la estuvo a lo mejor puliendo más. Y bueno, en cosas internacionales, Nicolás Maduro ya no sabe qué estupidez nueva decir. Yo espero que ese señor acabe en la cárcel o colgado del árbol más alto de todo Venezuela. De sálvase a la parte, por cierto. Pero bueno, él ahora pues,
deje el
para
apaciguar
a la gente, no, ¿eh? Yo creo que ese güey sí merece un castigo ejemplar de alguna manera. Porque está, o sea, ha hecho cosas muy feas.
Sería lo correcto, pero es muy complicado. Está acá.
Pues fíjate que no es tan complicado, pregúntale a Muammar Gaddafi. O sea, no es tan complicado. Pregúntale a Clara Petacci y a Benito Mussolini, por ejemplo. No es tan complicado, ¿eh? Sí se puede.
A Saddam Hussein.
Pregúntale
en fin, hay una larga historia de dictadores que acabaron fatal, terriblemente mal. Incluido Adolfo Hitler, por supuesto.
Y creo que bien merecido se lo tendría Maduro, de verdad. Yo sé que decir estas cosas puede resultar un poco duro para quien ofensivo, las oye, pero yo creo que esos güeyes sí se lo merecen, la verdad. Nicolás
pero
Maduro sí son
que todo
personas.
Lo ve, güey, y lo
ese
va a castigar.
Ese es el problema, que yo creo que hay gente que se sale con la suya, que se muere y se escapa sin castigo.
Pero bueno, escuchen esta imbecilidad de Nicolás Maduro. Adelante, dictadorcete imbécil. De Venezuela.
Está llegando septiembre y dije... Septiembre y ya huele a Navidad. Huele a Navidad. ¿Eh? Huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Arranca la Navidad el primero de octubre.
El adelanto de la Navidad.
Para todos. Llegó la Navidad.
A ver, la Navidad, en todo caso, pues, es el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Eso es lo que se celebra en Navidad. Entonces no puedes adelantar una fecha cronológica en la cual tenemos basado incluso el calendario. O sea, no la puedes adelantar, pedazo de imbécil. Y después...
Pues de paso que adelante el Año Nuevo. Y empieza 2025 en octubre del 2024.
¿Por qué no? O sea, pero además de todo, adelantando que la Navidad, vamos a hablar de la Navidad de Santa Claus. ¿Vas a hacer que Santa Claus llegue antes? No, no puede. Santa Claus llega cuando quiere llegar. Y llega en Navidad, el 24. Es cuando llega Santa Claus, bueno, el 25.
Y la gente entonces, todavía no le aplaude. ¿Qué estupidez es esto de adelantar la Navidad? Como un regalo para el pueblo. Decreto que se adelante la Navidad. Por favor, payaso. ¿De
payaso,
qué se trata?
Maldito.
Bastante tenemos con que los centros comerciales ya están empezando a poner adornos navideños y todavía no pasa el 15 de septiembre.
Pero dice más estupideces todavía, porque fíjate lo que dice acerca del internet. Esto a mí también me encanta. Está hablando y quien lo entrevista de plano no se anima a decirle, oye, pero ¿qué clase de tontería estás diciendo? Adelante, Nicolás Maduro. ¿Quién produce el internet? Chéquense esto.
¿Quién es el único país del mundo que produce el internet? En todo el planeta. No sabía. ¿Ustedes saben? No saben. Mira, un poco de muchachos aquí, como de 20, 30 años, o 40, ¿no? Fíjate, Juan Carlos.
Es el monopolio.
Tiene el monopolio, las máquinas de producir todo el internet. Si usted va para ahorita a Japón, o se va a dónde, chico, a Siberia, y se conecta allí en una cuenta wifi, ese wifi que tiene ahí, ese internet que le llegue allá tan lejos, viene de las máquinas de internet de Estados Unidos.
No.
Yo sé que ustedes que me están escuchando, la gran mayoría no sabía este dato. Es un datazo,
no.
Nadie lo dice.
Por eso Estados Unidos espía incluso a sus aliados.
Eso es una estupidez. A ver, Maduro, escucha. Internet también es conocido como la World Wide Web. www. Como empiezan todas las direcciones IP de Internet. Eso quiere decir red de extensión mundial.
Correcto.
Hay servidores de Internet por todo el planeta.
Así es.
Estados
Se está
Unidos
confundiendo
no
a lo mejor.
Produce el Internet.
Él a lo mejor se confunde con los buscadores. Pues sí, Google, sí, es una compañía estadounidense, pero también los hay,
hay
en
otras.
China, los hay en otros. Hay otras, hay muchos. Y el Wi-Fi, es una señal generada localmente, o sea, es como el de mi casa, pues no llega a todo el mundo, ¿ves? O sea, eso lo genera tu maquinita. Es un imbécil.
Es un imbécil.
Ya no, o sea, ¿para qué seguir? Es
un
estúpido.
¿Entiende lo que está diciendo o nada más está tratando de enredar y echarle la culpa de todo a Estados Unidos, que pues es el
enemigo? Claro que no entiende lo que está diciendo. Mira, no entiende lo que está diciendo, pero sí entiende eso que acabas de decir. Que hablar del monopolio y del control estadounidense y de que nos espían y esas cosas... pues eso es, ahí sí entiende lo que está haciendo, es un demagogo, populista, un dictador, eso es lo que es.
Pero nadie es indispensable.
Pobre pendejo,
Nadie es indispensable, ¿verdad, Nicolás Maduro? Adelante.
Nadie puede considerarse indispensable en ningún puesto, en ninguna tarea, nadie, nadie, ni yo, el ego pa'l carajo. El individualismo, pa'l carajo. El ego y el individualismo es la tierra de cultivo de la traición, de la división, de la mentira y de la corrupción y la podredumbre. Lo he visto con mis ojos. He combatido la corrupción con toda mi fuerza.
No es cierto, no has combatido nada. Y nadie es indispensable. Y pa'l carajo el individualismo. El ego pa'l carajo y el individualismo pa'l carajo.
Lo que me encanta es que además le sorprende a él mismo. Es como, no sé, somos Sage viendo su erección y sorprendiéndose. Le sorprende que él mismo no es indispensable. Para él es una cosa casi increíble. Una revelación. Ni siquiera yo. Hijo de tú.
Pero bueno, Estados Unidos, por otro lado, confisca el avión de Nicolás Maduro.
Qué bien.
Digamos, lo que viene siendo como el Air Force One, ¿no? el avión presidencial, que aquí ya no 13 tenemos.
13 millones de dólares vale ese avión, y bueno, pues había estado guardado en la República Dominicana en los últimos meses, y bueno, pues lo han confiscado. La pregunta será, ¿qué hay dentro de ese avión? Si hay algo que valga la pena, si hay documentos, si hay algún tipo de pruebas de todas las tropelías que ha hecho Nicolás Maduro. Pues
lo dudo
gobierno.
Mucho, pero hay una orden de aprehensión en contra de Nicolás Maduro, ¿no?
En bueno, Unidos. Hay una recompensa en Estados Unidos. Si tú entregas a Nicolás Maduro, ya no me acuerdo cuánto es, creo que son 10 millones de dólares o no sé qué, pero hay una recompensa por entregar a Nicolás Maduro como el criminal que es. O sea, y lo es.
Un cuate nuestro, en otro orden de ideas por completo, en la sexo sección, por andar echando, haciendo el delisucio en el coche, cuando éramos mucho más jóvenes, de pronto sin querer le dio una patada al freno de mano, el coche se empezó a mover y acabó en el jardín de una casa vivo de milagro.
Sí, se cayó el coche por un barranco con él y su compañera de escarceo. Exacto, y bueno, se acabaron efectivamente en el jardín de una casa. O sea, de pronto cayó el güey enfrente de una sala, dentro del coche. Así,
afortunadamente no hubo daño para nadie, un follón complicado.
Bueno, no sé, el follón no se logró, fue un problema.
Ah, efectivamente, creo que eso se apestó.
Se jodió, pues sí.
Pero ya hay quien lo ha logrado superar, una pareja. En este mismo estado de excitación que te impide razonar de manera correcta, decidió tener sexo en la parte trasera de una camioneta y acabaron bajo el agua.
Ok, pues ni modo, pero no se ahogaron. Bueno, lo bueno es que la libraron, la contaron, nos ahogaron, pero ahorita les vamos a decir el cuento completo. La verdad es que la libraron por poquitos peneques. Y bueno, en espectáculos, Adele anuncia su retiro. Adele Gazzar ya no va. Adele. Ya se va a retirar temporalmente de los escenarios porque quiere vivir su vida. Yo creo que ya tendrá suficiente dinero, muchísimo, de estar nadando en lana. Luego Lana del Rey, esta cantante que a mí me gusta muchísimo, que me parece muy buena su música, tiene un novio que conoció en un tour de lanchas rápidas y ahora es su galán. Y la gente está muy enojada que porque no está lo suficientemente guapo para ella. ¿A ustedes qué? Si a ella le gustó el señor de las lanchas, pues es cosa de Adele, ya. Digo, de Adele, de Lana del Rey.
De Lana del Rey.
¿Qué más da?
Es poco atractivo. Bueno, si le gusta a él es lo importante. Y por otro lado, ahorita vimos esto, pero perdón que interrumpa, nuestro corresponsal Jorge Van Rankin se acaba de comunicar aquí a este espacio. Adelante, Jorge.
¿Y ese que se cayó terminó? Por lo menos, después del madrazo, ¿terminó?
No, Van Rankin.
Y tú lo conoces, no. Además.
Y tú lo conoces, sí. De hecho, has fumado con él sustancias, güey.
Sí.
Es uno de ellos.
En múltiples ocasiones con él, sí.
Lo conoces bien, pero cayó en el patio, en el jardín de una casa. O sea, se fue por un barranco de un terreno que daba a la parte de atrás de una casa. O sea, sacar el coche de la casa fue un problema, porque cayó en el jardín el güey. O sea, no cayó en la entrada, no había cómo sacar el coche bien. Se fue por un barranco, pero bueno.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll.
Fíjate, ¿sabes quién hizo un cover de eso, de Miguel Ríos? Le hicieron un cover, los de Metallica.
Metallica hace un cover de ese clásico del rock en español de Miguel Ríos.
Porque el bajista de Metallica es de ascendencia mexicana, y bueno, le gusta el rock en español, y que gusta
Robert Trujillo. Hombre.
Robert Trujillo, le quiso hacer este homenaje y creo que canta Robert Trujillo. Vamos a escuchar un cachito de Bienvenidos de Miguel Ríos con Metallica.
Bienvenidos a un concierto, gracias por estar aquí. Nuestros abusos nos hará ser estalactico.
Usted sabe que si esta canción le es familiar y empieza a mover la cabeza, justo como lo hicimos Eduardo y yo en cuanto empezó... quiere decir que usted ya tiene que hacerse su examen de próstata, tiene que ver bien cómo están todos sus asuntos de
colonoscopía.
Que va a alegar a su familia, colonoscopía, tiene que ir con su abogado a ver qué onda con cuando usted se muera, no se lo deseamos pronto, pero tiene que arreglar sus asuntos. Y sí, cuando esta canción salió, todos mis amigos y yo estábamos bienvenidos, estrenados en las artes de la autosatisfacción.
Bueno, hijos del rock and roll, bienvenidos, el top ten del día de hoy se va a llamar... Instrucciones raras que puedes recibir
de tu entrenador de box. Instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box. ¿Te acuerdas un consejo que le dimos a Jorge Caguachi un día que fuimos a ver unas peleas con él?
Sí, sí, me acuerdo.
¡Debilítalo a mamar! Y así. O sea, fue muy bonito. Pero bueno,
instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box, como atácalo con el recto.
Ponle el recto en la cara. Bueno, mande las suyas a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box.
Vamos y venimos. Esto es La Corneta.
Atención, topiles.
Tzotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a...
¡La Corneta Emplumada!
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Y si ustedes piensan que en pro del medio ambiente, de la movilidad, de la autonomía, un poco de la civilidad, el utilizar la bicicleta en la ciudad es una buena idea, pues están ustedes totalmente equivocados si viven en Nuevo León. En Nuevo León no se pueden usar bicicletas, punto y se acabó. ¿Quién lo dice?
Esto lo dijo el Pato Zambrano.
De los sabios de Sion. Uno de los hombres más cultos e informados de este universo, o de la historia de la humanidad, por lo menos, el ex Big Brother, ex de la Tigresa, ex candidato.
Ex candidato por varios partidos, hombre que ha estado intentando incidir en la política allá en su ciudad y en su estado, y pues con poco éxito, la verdad. Pero vamos a escuchar al Pato Zambrano.
No lo ha logrado el Pato Zambrano, ¿eh?
No, ningún frente, no la arma, ¿no? Pues. Es que escúchenlo y luego, pues, luego vean por qué. Adelante, Patito, háblanos de las bicicletas.
Esto es una estupidez, en mi opinión.
Sí, o sea, ¿no crees que haya alguna oportunidad de movilidad sostenible?
¿En Monterrey?
En Monterrey. No.
Por ejemplo, si quieres mentiras, te aviento
una. No.
Te contiendo un papiro aquí, ¿verdad?
Pero si quieres la verdad, no. ¿Y por qué es eso, Pato? ¿La infraestructura está mal o qué pasó?
La gente tiene que llegar al trabajo.
Ya.
La gente vive en Suazo, Nuevo León, y trabaja en Santa Catarina. Dejen de decir tonterías. Pues ya, por favor, que las bicicletas... No puede haber bicicletas en Monterrey.
¿Por qué?
Por eso que me preguntabas al principio. ¿Por qué la gente sigue pensando eso? ¿Por gente como tú? No, es que queremos sustentabilidad y queremos... ¿Quién se va a subir una bicicleta, por vida de Dios?
Bueno, yo sí lo hago, ¿eh? Yo sí. Hay excepciones.
Sí.
¿Cuál
es el problema?
No, y de hecho las bicicletas en zonas urbanas son una gran, gran respuesta a los problemas, por ejemplo, de saturación de las vías públicas, porque hay demasiados coches. O sea, en realidad el uso de la bicicleta habría que fomentarlo en todo el mundo. Es muy útil, además es muy sano para las personas que lo utilizan. Entonces lo que está diciendo el Pato, pues es otra más de sus...
¿Por qué no se pueden usar bicicletas?
Porque él dice que no, güey. Dice que no y ya. Y que no puede haber, además de todo, movilidad sustentable. No. O sea, tajantemente dijo, no se puede.
Pero
punto,
¿cuál es la
acabó,
razón?
Güey.
¿Que la gente tiene que desplazarse en distancias muy largas? Bueno, pues aquí mira, en la Ciudad de México también. Y hay muchas bicicletas ya en las partes céntricas de la ciudad. En la
Condesa, y de hecho, la Roma, en el centro. Cuando las bicicletas, ¿cómo se llaman? Las rutas para bicicletas están bien trazadas y están bien hechas. Ciclovías. Se puede utilizar tranquilamente las ciclovías para llegar a tu trabajo. Se puede hacer muy bien.
Bueno, aquí tenemos a un gran bicicleto en el programa, con el que me gustaría platicar. Él es precisamente nuestro productor, el nuevo, que yo lo veo que va y viene en bicicleta, llega a la chamba, llega aquí a la televisora, por todos lados en bicicleta. Y además se pone su aplauso solito para salir al aire. Adelante, nuevo. ¿Qué opinas de lo que dice el Pato Zambrano? ¿Concuerdas con él?
Yo creo que él en realidad sí está hablando de eso, que hay una distancia muy larga la que tiene que recorrer la gente, pero yo creo que está totalmente mal. La bicicleta es útil en cualquier lado.
Pero es que además habrá distancias cortas, habrá gente que viva cerca de sus trabajos que puede utilizar la bicicleta. Yo creo que, no sé, hay gente que también, no sé, yo cuando estoy en Chicago me voy en bicicleta al gimnasio o al supermercado si quiero algo y traigo una canastita en la bici y es muy útil.
Y campanita.
Cuando es una distancia corta y es un viaje, y campanita, y cuando es una distancia corta pues la utilizas, la usas. Yo creo que el Pato, de plano, el decir no, o sea, no más no y ya, es una tosudez, es una necedad, es una... no quiero decirle, pero lo es, ¿no?
A mí me parece una sandez absoluta.
Sí, una sandez total y absoluta. Pero bueno, pues es el Pato Zambrano que traía un cinto, güey. Andaba por ahí con una cámara y hacía como que se ahogaba un güey. ¡Un cinto! ¡Rápido, un cinto! ¡Se ahoga! O sea...
Y le salvaba la vida.
Es más bien cómico.
Su comercial. Sí, es una
patraña absoluta. Sí, es más bien un payaso, pero bueno.
Bueno, a lo mejor hay gente muy, muy triste allá en Nuevo León porque el Pato Zambrano no ha ganado un cargo público hasta este momento. Sí,
es que con estas declaraciones ya veo por qué el Pato Zambrano no ha ganado.
No, en Nuevo León no puede haber bicicletas, o sea, para que me entiendas.
¿Y si te la bañaste, ahora, ¿de qué vive el Pato Zambrano,
No tengo la menor idea.
O sea, ¿de qué vive? ¿Qué hace con sus días? ¿Quién le da dinero? Porque tiene que comer el señor. Y
vivir en algún lado, sí.
Me imagino que alguien le da dinero de alguna manera. No sé qué hace.
Una hebilla de un cinto. Una hebilla de un cinto para abrirle la boca porque se me está ahogando.
Porque supuestamente... ¡Un
¡rápido!
Hágame el favor, la patraña. Y justo el día en que salió a la calle con cámaras es que se encuentra un güey. Un cinto porque se me está ahogando.
Pero además, ¿qué le vas a hacer con la hebilla del cinto? ¿Le vas a romper los dientes o qué? ¿Se la vas a meter en la boca para abrírsela? No entiendo.
No sé si supuestamente tenía un ataque de epilepsia o algo. Y entonces, no,
¿pero qué? ¿Le vas a meter una hebilla de un cinturón para meterle en el hocico? Lengua.
No sé cuál es el plan, güey, pero un cinto, cabrón, un cinto.
Respira, cabrón. Respira, 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 respira.
Y el güey no se le había ocurrido pensar en respirar.
Respira, cabrón.
Sí, te estás muriendo y te dicen que respires y te ofenden porque no respiras. O sea, lo que quiere el güey es respirar. No hace falta que se lo digas.
Bueno, pues ahí tienen. Bueno, y hablando de declaraciones curiosas, vamos a oír a Lenia Batres, ¿no? Está haciendo una propuesta muy extraña. Porque ella dice, bueno, que ya no vamos a necesitar abogados con este asunto de la reforma judicial. Ya no vamos a necesitar abogados. A mí también.
Mira, tú nunca has tenido, hasta donde yo lo sé, que presentar una denuncia penal en contra de nadie. Yo lo tuve que hacer hace algunos años.
Me han acusado, pero no, yo nunca he tenido que presentar una denuncia penal. Me acusó una diputada y se la superpeló porque era una payasada lo que dijo. Pero bueno.
Pero te estaban acusando de un delito electoral, ¿no?
De violencia de género en contra de Delfina, la señora que gobierna ahí en el
que
Estado
hoy,
de México.
Hoy en día es gobernadora del Estado de México.
Por decir que había hecho cosas ilegales, que sí las había hecho. Y no me acuerdo del nombre de la diputada esta, pero era la que era amiga del secretario de Gobernación. No me acuerdo ahorita su nombre, pero bueno, igual se la tuvo que pellizcar.
Bueno, presentar una denuncia penal cuando ha sido víctima de un delito, es algo muy complicado. La verdad, el sistema penal mexicano es muy enredoso.
Lo es.
Necesitas asesoría, necesitas de un abogado. Luego, encima, te cobran en todos los niveles, ¿no? Para agilizar el proceso.
Para aceitar los engranes. Mm,
para iluminarles el camino y sepan a dónde tienen que llegar. Hay que echarles una luz.
Exacto.
Sí, es un asco. Y está... pues muy corrupto el asunto, ¿no? Pero bueno, Lenia Batres ya tiene la solución. Ya no se van a necesitar abogados.
Fúmense esto, por favor. Escuchen esto y piensen más rápidamente si les hace algún tipo de sentido, si tiene alguna lógica. Esto que para mí es una verdadera sandez. Adelante, ministra Lenia Batres.
Yo creo que la tecnología podría ayudarnos mucho a hacer formatos, formularios electrónicos, incluso para demandas. Actualmente no se reciben demandas vía internet que podrían recibirse. Se reciben, pero se reciben ya firmadas por el particular, ya tramitadas por el abogado. Y es más, se requiere en casi todos los juicios un abogado para poder defenderse una persona, incluso de todas las materias. Entonces, tendríamos nosotros que abrir esa posibilidad a que las personas mismas se defiendan por sí con formularios muy didácticos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de...
A ver, formularios didácticos.
O sea, las personas se defiendan. Yo presento una denuncia en tu contra. Además, va a ser bien fácil porque con un formulario que bajo de internet, digo, el Estaca me violó. Dos veces con mi consentimiento y una en contra
de opción
mi
múltiple?
No sé, güey.
¿Es de opción múltiple?
Me robó, me metió la mano en la cartera, me golpeó, me pateó.
¿Cómo describes un delito? No sé, hizo un fraude en contra de mi compañía. ¿Estos formatos cómo van a funcionar? ¿Quién los va a presentar? Yo no sé, la verdad, suficientes leyes. Más, no sé nada de leyes, así como para defenderme o para presentar una denuncia. Esto que está diciendo la ministra, imagínense la complejidad, el número de distintos formatos que tendrías que tener para cubrir todas las posibilidades de delito.
Eso sí podría ser, por ejemplo.
No, pero es una sandez, porque los específicos del delito,
que dijera,
o sea, es increíble.
Me agarró
el pito.
por ejemplo, ¿no? O sea,
bueno, más bien, el estaca me metió...
El pito.
Exacto. En el, pero bueno, aquí el asunto es, lo que está diciendo sería muchísimo más complicado que no, tener a un abogado hablando, que te asesore.
Además, de quien te denunció o te acusó a ti, tú te puedas defender. Uh-huh. ¿Cómo te vas a defender? ¿Vas a subir una foto con tu mano abierta y decir, miren, yo no me robé nada, aquí están mis manos, están limpias?
No hay nada.
Yo no hice nada.
Ajá.
¿Cómo? Y luego imagínate, con esta facilidad se podría denunciar a todo el mundo. Cuando haya rencillas entre particulares de negocios, personales, entonces, ¿sabes qué? Pues si no me pagas o el doble, pues
lleno
te voy a meter
el formato
27
y lo meto.
Denuncias.
¿Y cuántas denuncias de esas falsas habría volando por ahí que ocuparían el tiempo de quien sea que las tenga que procesar? O sea, lo que está diciendo Lenia Batres no tiene ni pies ni cabeza. Pero, o sea, ni tantito. Entonces, la ministra Lenia Batres, perdón, está demostrando una vez más por qué la critican tanto y le dicen que no entiende de lo que está hablando.
Y las pruebas, güey.
Porque evidentemente no lo entiende.
Porque para una sentencia, pues tiene que haber evidencias, claro, en favor o en contra de las
¿cómo
personas.
¿Cómo las mandas?
¿Cómo las mandas? ¿Quién las revisa en estos formatos, exacto, digitales? ¿Quién les, quién va a verificar su veracidad o su falsedad?
¿Ay?
Entonces, yo no sé qué resuelve esta ocurrencia.
¡Nada! Esto no resuelve absolutamente nada. Y les digo, o sea, ahora sí que la fama la tiene pues por algo. Entonces, ustedes acaban de escuchar los dichos de Lenia Batres, la ministra. Y no sé si ustedes como nosotros están preguntando, ¿de qué carajo se está hablando?
Digo, yo no estoy en contra de que se hagan formatos más didácticos y accesibles para poder acceder a una denuncia o a una demanda.
Pero dice que no se van a necesitar abogados, o sea, que lo vas a hacer tú solito. Es, la complejidad de esto es tremenda. No se puede.
¿Quién lo va a revisar? Exacto. Si quieren, pruébenlo. En una de esas nos cierran el hocico y jalaría increíble, pero realmente yo lo dudo.
O sea, está hablando de la tecnología como una cuestión mágica, Lenia Batres. No sé si incluso sepa algo de sistemas. Yo creo que no, porque pues está hablando de una cosa que se antoja imposible o muy complicada.
Quizá en el futuro los jueces más objetivos, capacitados, sean virtuales, sean inteligentes.
Bueno, lo que es un hecho es que, y lo hemos hablado cuando hemos discutido los asuntos de inteligencia artificial, es que la labor del abogado, o sea, el estar revisando leyes y demás, lo podrá hacer la inteligencia artificial de una manera muchísimo más expedita y más precisa. O sea, esa labor de la abogacía sí va a ser tomada por tecnología. Pero aquí estamos hablando del primer proceso. Tu acercamiento al sistema, mi querida, ministra Lenia Batres, pues este no es el camino, según yo, que llevo 55 años en el planeta.
Pero bueno,
está muy mamuca, la verdad.
Por otro lado, los jueces de la Suprema Corte han solicitado que se detenga la discusión en las cámaras de la reforma judicial y Ricardo Monreal, diputado de Morena y coordinador de la bancada morenista, se enchiló y alzó la voz, gritó y todo. Adelante, Monris.
Para que lea solo tres tesis de jurisprudencia. Porque la ley, la constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten. Y por eso no admitimos la tiranía de la toga
la
y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes. No son
la tironía de la toga y el birrete. Tironía no se dice.
Oye, a ver, Richie. Tironía no, tirones le das al que es señor presidente. ¿A qué le da tirones, señor presidente?
No, ya.
Es que sí, como que ya. O sea, ¿a qué le da tirones al...?
¿El pito?
¿Al...?
¿El pito?
Porque tenemos declaraciones del mismo personaje de hace 2 años, no sé si la tengas por ahí nuevo, cuando hablaba en sentido absolutamente contrario a esta declaración, cuando defendía los procesos como estaban y la constitución como estaba y las leyes como estaban. Entonces, pues, de plano cambió de derrotero absolutamente. O sea, ahora ya más, piensa diferente.
Antes era más amable Ricardo Monreal, ¿no? Ofrecía felaciones.
¿Pero tenemos esa declaración nueva o no?
No, yo creo que lo agarraste en curva, güey.
Ahí la tiene, pero ahorita la encuentra. Ahorita la encuentra, pero van a escuchar a Ricardo. A ver, ¿ya la tienes?
No, si ya la tienes, mi ídolo este güey, porque no le diste...
Bueno.
Pero ya la tiene, es mi ídolo.
Viene, ahí está,
venga,
ahí la tiene, mira. Esto decía Ricardo Monreal, el mismo personaje, hace 2 años del mismo tema.
Solo hay una autoridad que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación y que revisa nuestros actos.
Y ahora no, ahora es la tiranía de la toga y el birrete.
Sí, ahora son unos tiranos y una bola de corruptos y demás, porque pues ahora pues ya sabemos de qué lado está Ricardo Monreal, pero estas son las cosas que ustedes tienen que fijar bien de nuestros políticos. O sea, como dicen una cosa, dicen la otra.
A lo mejor es un sabio Monreal, y es de sabios cambiar de opinión.
Sí, o a lo mejor tenía valores, pero ahora tiene otros que a lo mejor les gustan más. O sea, cambió de opinión y ya tiene unos nuevos más bonitos. Tiene otros valores, así como los otros datos, estos son los otros valores.
Los otros valores, otros principios.
Sí,
los otros no les gustaban, pues meto estos de acá, me parece muy bien.
O sea, la cosa es que aquí me estoy acomodando ahora con el partido en el poder, ¿no? El que ya ganó todo, ahora ya todos son unos pinches corruptos y un horror. Pero ahí tienen ustedes la hipocresía absoluta de estos personajes.
Pero ahora lo que queremos es violencia verbal entre los legisladores. Y aquí tenemos a dos consentidos de este programa, Ricardo Monreal y Germán Martínez, que antes fue panista, luego fue morenista, se arrepintió y hoy en día es independiente. Ricardo y Germán, dos personas a las que yo en realidad respeto y admiro, aunque sean en este momento contrincantes.
¿Hipócritas? Aunque sean hipócritas, dilo, pues total.
Aunque sean políticos, se dieron un buen agarrón en la Cámara de Diputados. ¡Adelante!
Todo el poder de la Constitución. Lástima, usted que me grita, yo conocí al panismo serio. Yo lo respeté cuando usted habla y era secretario. Tengo un acuerdo con su grupo parlamentario, pero es normal por su desesperación. Conocí buenos abogados del PAN, muy buenos abogados en el pasado.
En aquel pasado, cuando pensaba yo otra cosa absolutamente de lo que acabo de decir ayer. ¡Esos eran los abogados! ¡Ay, no más! Por favor, de veras. En serio.
Bueno, y ya para cerrar, el romance del momento en la política, Lili Téllez y Noroña. Lili Téllez, que ha estado atacándolo, dice que va a ser una pesadilla para Noroña, que no lo va a dejar en paz. Porque
que le va a hacer la vida de cuadritos,
grosero, le voy a hacer la vida de cuadritos, que literalmente.
Que no le quita lo chango el cargo, le dijo al buen chango.
Bueno, a ver, adelante, Lili, vas. ¿Qué opinas Noroñis de Noroñis?
El cargo no le quita lo chango, la persona más vulgar, prepotente, grosera, amigo de Maduro, el perfil exactamente que es la encarnación de lo contrario a la decencia, va a presidir el Senado. Es un simple pandillero, hablador, mentiroso, grosero, que representa muy bien a Morena. Eso es Morena. Morena es Fernández Noroña. Los felicito por la congruencia, pero yo lo voy a tener en la mira y le voy a hacer la vida de cuadritos por las vulgaridades, las groserías y la prepotencia. Lo voy a hacer en defensa del Senado.
Eso huele a amor. Ahí hay romance.
Sopas. ¿Y esto yo también contestó? Creo que ya tanto odio habla de pasión, Lili. Habla de otro tipo de sentimientos. Habla de una cuestión que estás reprimiendo. Y bueno, pues ya se expresó, ya dijo el señor en cuestión. ¿Qué es lo que opina de lo que dijo Lili Téllez? Adelante, Noroñis.
Bueno, ahí como pareció? Personajes como... Lili Téllez, por ejemplo, en donde hay una confrontación pública evidente.
No, para pelearse se necesitan dos. Uh-huh. Yo tengo la impresión que lo que se está buscando es montarse en mi popularidad para sacar ventaja de ello. Yo no voy a entrar en una...
Que la senadora Téllez quiere montarse en la popularidad de...
Pues sobre todo cuando hay majadería, cuando hay denuesto. Imagínate que yo le dijera a alguna legisladora changa. Uy, no. Aquí tú fuiste testiga, solo porque dije que era suplente de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, nuestra compañera senadora. Uy, no, se puso. Inclusive yo dije, no, pues no voy así en esas condiciones.
Nos dejaste
no
vestidos y alborotados.
Pues sí, porque si estás en un debate entre pares y te empiezan a echar el caballo de la violencia política de género sin razón, de manera sesgada, pues no, entonces ya. No tiene sentido.
Tienes razón, Oroña, en este sentido.
Ahí tiene razón, Oroña. Ya me acordé, es Andrea Chávez se llamaba la
que te denunció por violencia política de
Exacto,
género.
Exacto, por violencia política de género. Claro que su denuncia era una ridiculez que desestimó el tribunal. Pero bueno, eso se llama utilizar la ley de manera facciosa para tratar de acallar a un ciudadano libre que conduce este programa. Pero pues se la peló. De bonito.
Muy bien, y muy bien Oroña, realmente creo que está entendiendo lo que está tratando de hacer Lili Téllez y le saca la vuelta.
A ver, esos eufemismos también, Oroñis, también denotan romance. No, se quiere trepar en mi popularidad,
Bueno, tenemos que ir a un corte, mi estimado Estaca.
Qué nombre tan extraño, ¿no? Mi popularidad.
¿Así le dice?
Pues así le dijo.
Bueno. Mi popularidad. Bueno, el top ten del día de hoy será... Instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box.
Mándelos, por favor, a @lacornetafm. Esos consejos que llegan desde la esquina. Esa es la vía gratuita del programa. Intenta besarlo, igual y se confunde.
Ponte mucha consejos vaselina extraños para que resbale el recto.
Pues ya, mejor crómasela. Ya.
Si quieren participar en instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box, es a través de @lacornetafm y volvemos con uno de los mejores actores, si no es que el mejor actor de su generación, que viene a platicarnos de su nueva película estelarizada por él y codirigida por él. No se pierdan en unos minutos a Luis Gerardo Méndez sentado en la corneta.
También Carla Souza, según tengo entendido, ¿sí? Vienen los dos. Sí, vamos a hablar de Tecno Boys.
Luis Gerardo, va a estar Carla Souza con nosotros aquí en La Corneta. Van a estar los
dos.
No
se muevan.
Volvemos.
La Corneta.
No la cambias por nada.
La Corneta.
Esta declaración es algo increíble. Se acaban de terminar los Juegos Olímpicos de París 2024. Tenemos un gran campeón mexicano de clavados, el mismísimo Osmar Olvera, que recibió
doble
una medalla de bronce y una medalla
doble.
Plata.
Muy bien.
Y al parecer a las medallas, aunque haya sido de bronce, ya le salió el cobre. Y a la de plata
pues sí,
también.
Dice que se le están gastando, que ya no se ven como se veían, que ya se ven todas amoladas. Y pues la verdad es que sí se me hace muy chafa que les den medallas, de esa calidad tan ínfima, ¿no? A los deportistas, pero...
Bueno, vamos a oír la declaración y ahorita lo comentamos. Adelante, venga. Osmar Olvera.
Como saben, mi medalla se ha ido despintando y empezó la de plata. Yo creo que tardó un poco más, pero la de bronce prácticamente al día siguiente ya empezaba a despintarse. Y conforme han pasado los días, hasta ahorita ya está prácticamente... muy, muy despintada. Me pregunté al Comité Olímpico Mexicano que cuál era el proceso. Me pidieron ya fotos como de mis medallas para mandarlas al Comité Internacional. Y yo creo que ellos se van a encargar, ya me van a decir qué es lo que procede. Si no sé si tengo que ir a París o me la manden para acá. Ahora es que estoy a la espera de saber el protocolo para que me den la reposición. Espero de las dos medallas. Sí me sorprendió. No creí que las medallas olímpicas se desvientaran, pero bueno, ahora sí que ojalá para el futuro mejoren ahora sí esa parte.
A ver, aquí el asunto es, y lo que yo no entiendo es, ¿le van a reponer las medallas por unas buenas? ¿Le dieron unas de mentiras? ¿Todas están igual de mal hechas? ¿Qué estuvo haciendo con las medallas que las despintó?
Eso es lo que yo me pregunto. ¿Se las echó en la bolsa con todo el cambio que traía y las llaves y se fueron desgastando? ¿O
estuvo tan contento con ellas que... No, a lo mejor se estuvo autogratificando con ellas. O sea, yo lo haría si tuviera unas medallas olímpicas. O sea, sí, aquí está mi medalla de oro, mi medalla de bronce.
¿Eso harías con las medallas?
Seguro, si fuera yo un atleta olímpico, sí.
Bueno, no sé qué haya hecho Osmar Olvera con sus medallas, o si nada más se están despintando de verlas, porque bueno, uno pensaría una medalla olímpica, pues la cuidas con muchísimo cariño, con muchísimo cuidado.
Uno pensaría.
Pero a lo mejor la andas prestando y enseñando, la gente las toca con la mano, la soba, la besa.
Pero te las manosean, o sea, tus familiares así te manosean las medallas, así de a ver, déjame verla un tantito, y te las dejan todas pringadas y fregadas, no lo sé, güey, la verdad.
Las muerden, ya ves, para ver si esa clásica imagen, mordiendo la medalla. Y ¿de qué
a ver si son de chocolate.
¿Qué les hizo para que se desgastaran? Porque si las tratas con cariño, me imagino que no pasaría esto.
Yo no sé.
Pero tampoco debería de pasar, ¿no? Se supone que son para toda la vida.
Uno pensaría que van a durar toda la vida, pero no estoy seguro, a lo mejor no es así, a lo mejor las medallas son una cochinada y deberían de devolverlas y ya, y olvidarse del asunto.
Bueno, pues sí, ni hablar. Por otro lado, ojalá acabe bien esta historia y le repongan o le reparen sus medallas al buen Osmar Olvera, el gran campeón clavadista mexicano, y bueno, además promete una carrera espectacular Osmar Olvera, que es un muchacho joven, tiene todavía mucho tiempo por delante, y en los próximos Juegos Olímpicos, ¡que tiemblen los chinos! Porque ahí les va Osmar, que ya los hizo temblar.
Ojalá y así sea.
En estos Juegos Olímpicos. Pero bueno, por otro lado, sí ubican a la cantante Adele, ¿no? La famosísima cantante británica, que tiene canciones como esta. Cántate una de Adele, tú que cantas tan bonito.
Fíjate que no recuerdo ahorita de momento una de Adele. No es como que mi tipo de música. Oye, ¿estoy mal? ¿Adele surgió de un concurso musical o me estoy confundiendo de persona? No, ¿verdad?
No tengo ni la menor idea. Te mentiría, mi estimado Staca. Ya ves que a mí no me gusta decir mentiras.
Ya no me acuerdo quién era la que surgió. Pero no sé, pero Adele dice que se va a retirar de los escenarios un rato, que porque ya tiene demasiado dinero, que ya no tiene dónde guardarlo, que ya, o sea, están reventando las puertas de su casa, de los montones de billetes que tiene. Y entonces, pues, que se va a ir a echar la witch un rato, o sea, así a desflemar el cuaresmeño.
No, eso es verdad. Bueno, solo parte de lo que dijo el Staca es verdad.
Sí.
Durante su último concierto en Alemania, confirmó que se va a dar un largo descanso para poder vivir su vida en el plano personal.
Pues ahí está, pues un largo descanso, un sabático.
Hacerlo, ¿no?
Sí, tiene la gana suficiente y yo creo que un añito sabático o dos o cinco le caerían bien. O sea, si tienes esas cantidades de lana, yo creo que puedes decir, ¿sabes qué? Me voy a alargar 2 años, voy a descansar, a vivir a una choza en la isla de Man, cerca de Inglaterra, y hacerme güey.
No, le alcanza no para una choza, le alcanza para lo que ella quiera, ¿no?
Bueno, o sea, vas y te compras una residencia lujosísima en el norte de España, güey.
En las Islas Shetland.
¿Por qué no, güey? A donde quieras.
De Escocia.
A donde tú quieras, güey. ¿No te gustaría poder largarte un año o dos y volver luego a ver qué pasó? Pero largarte un año así a ver qué hago.
Sí, 1 o 10 me encantaría. Sí,
no, un sabático estaría chido. Es que 1 o 10 ya no regresarías en una de esas, güey. O sea, a nuestra edad ya 10 años.
A mí no me
ya
alcanza, güey. O sea, yo no me puedo ir a vivir a una choza, a la isla de Mano, no, a ningún otro lado, porque pues hay que corretear.
Me tendría que llevar mi aparatito para hacer la corneta. Y con eso pues, sí saco para los frijoles y saco. O
con
sea,
la corneta.
Sí, con la corneta, para los frijoles sí saco, la verdad. O sea, para comer. No los grandes lujos, pero para comer sí. La verdad.
Bueno, pues si usted quiere ver a Adele, todavía está a tiempo porque va a dar 10 últimos conciertos en octubre y noviembre allá en Las Vegas, Nevada, en el Caesars Palace, una serie de eventos que se llaman Weekends with Adele, o sea, fines de semana.
Tiene una residencia que valen un dineral, ¿eh? O sea, que se quedan los artistas en Las Vegas 1 año o 2 años y les pagan todo, les ponen una casa padrísima y todo, dan conciertos cada fin de semana y pues evidentemente es un súper negocio para los casinos de Las Vegas, ¿no? Y los centros de espectáculos. Entonces, pues yo creo que está en un añito o dos de Las Vegas, pues sí se juntó su ronchita, la de él, ¿no?
Dice que se aventó casi 3 años dando conciertos, que es el tiempo más largo que ella ha actuado y probablemente el más largo que actuará. Y es que cada uno de esos conciertos le han de dejar millones de dólares, ¿no?
No sé si millones cada concierto, pero pon tú que cada fin de semana te empacas un cuartel, ¿no? Tus 2.50.
Esa Adele, wey, me parece poco. O sea,
ya limpios de polvo fortuna y paja. No, pero es que no sé si llenas un estadio. No llenas un estadio. Pero imagínate, pues de aquilito el mes. Entonces, pues termina el año y tienes 12 millones de dólares. Ya, para ti.
Qué maravilla, ¿no?
Y en 3 años ya tienes que 36 millones de dólares. Pues chido, a gusto.
Cuentas alegres.
Qué rico.
Pero vaya uno a saber cómo están las finanzas, pero estoy seguro que pues ya tienes un muy buena
roncha. Y luego me pongo a hacer mis cuentas del año yo y digo, puta madre.
Pues a llorar.
Y luego que no me contestan los mensajes, ¿verdad? Pero bueno, no importa.
Te dejan en visto, ¿verdad?
Me dejan en visto los mensajes, tío. Pero bueno.
Bueno, ya tenemos que ir a corte nuevo. No, espérate, nada más déjame escuchar rápidamente el cover que le hace Metallica a Bienvenidos de Miguel Ríos. Esta canción icónica del rock en español de los años 80, yo creo que tiene más de 40 años.
Viejísima. Sí, esto yo me acuerdo de oírlo, es más, cuando íbamos a la secundaria, güey. O sea, cuando era yo un mocoso. Es más, preadolescente, yo creo. No me acuerdo en qué año salió esto, pero ahí les va el cover que le hizo... Sí, Robert Trujillo, que medio mastica el español, pues no podemos decir que lo habla muy bien, ya lo van a
ver cantar ahorita.
El bajista de Metallica le hace un homenaje a Miguel Ríos y a su banda con esto que se llama... Así.
Bienvenidos.
Exacto.
Bienvenidos a un concierto. Gracias por estar aquí. Nuestros gustos nos hará ser esto lentito.
¿Qué?
Ok. Ayúdanos. Solo podrá que existirá. Ayúdanos. Solo podrá que existirá.
¿Nunca se han fijado que la gente que habla en inglés luego gruñe cuando habla en español? Señor presidente. Y a mí me pasa mucho con los gringos allá en Chicago que te dicen José Ramón. That's the way you say your name, right? José Ramón. How are you, my friend? José Ramón. No sé por qué gruñen los gabachos.
Una enunciación muy marcada.
Muy marcada, sí. Ahora
paramos
sí.
Las prensas en este momento. Se detiene la corneta. ¿Ya? Paren la corneta en este instante porque ya están con nosotros en cabina Carla Souza y Luis Gerardo Méndez, protagonistas de la película y además codirector Luis Gerardo, ¡Tecnoboys!
¡Bienvenidos! Bienvenidos los dos a La Corneta. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo les va,
hola,
Carla
hola.
Y Luis Gerardo?
Hola, hola.
¿Cómo andan?
Qué gusto escucharles. Muy contento. Carla Souza está en el baño.
Gracias.
¿Vienen tres minutos?
No te preocupes, no pasa nada, Luis Gerardo. Qué gusto recibirte, carnal. Sabes que se te admira, se te estima. Uno de los mejores actores que tiene México, punto, y se acabó.
Ah, qué chido, güey. Muchas gracias. Yo soy muy fan de La Corneta, ¿eh? Muy fan de La Corneta.
Gracias.
Se les escucha constantemente.
Eres muy amable, bueno, muchísimas gracias.
Eso quiere decir que hay cierto daño cerebral, con los años ha llegado, pero bueno.
Sí, pero hay cosas peores.
Oye, yo sé que sin llevas duda, muchas entrevistas el día de hoy, sé que has tenido un día agitado, pero a ver, esta onda de Techno Boys,
yo ya la vi, ¿qué? Ya la vi.
¿Y cómo es que tú estás codirigiendo esta película? O sea, estás actuando y codirigiendo.
Coproduciendo, ¿no? Sí, es mi...
¿Por qué? ¿Cómo?
Pues es mi primera película como director.
Ah, chido.
Yo ya había dirigido un par de episodios de Club de Cuervos, la serie que hicimos hace unos años. Y siempre había tenido como la espinita de aventarme a hacer una película, pero le tengo bastante respeto porque pues es un animal muy diferente, ¿no? En Club de Cuervos ya estaba seteado el universo, los sets, el tono, los actores y demás, y nomás llegaba a dirigir a los actores de los capítulos.
Cuando haces no es problemático dirigirte a ti mismo y decir, puta, esta escena me quedó del carajo, ¿no? Más ahí no se ve que la actuación está malísima, me veo muy mal. ¿No es muy difícil tomar decisiones como director cuando tú eres el actor?
Pues creo que no, creo que es la parte más fácil, la verdad, lo que pasa es que tienes que tener la cabeza en miles de cosas, o sea, hacer una película es tomar muchas decisiones, es diseñar, pues eso, la paleta de color de la película, los sets, el casting, cuál va a ser el tono, ¿no? En fin, tienes a 100 personas preguntándote cosas todos los días y eso es muy divertido porque eres el dueño de los juguetes, pero pues también tiene una responsabilidad muy particular, pero cuando leí el guión de Tecnoboys dije, esta es, porque yo fui locutor de radio a los 18 años, ¿no? En los 90s, ¿no? Entonces yo crecí con todas estas boy bands, ¿no? Presentando en el radio a Cabá, a OV7, a Fey. Claro, entonces yo conocía muy bien
¿en qué estación trabajabas, güey?
En una estación de radio en Aguascalientes, yo soy de Aguascalientes. Okay. Una estación que se llamaba El Planeta de la Música.
Eso,
que nos escuchaban como 300 personas. Teníamos una antena chiquitita. Y nada, yo siempre quise tener una boy band cuando era niño. Ahora la tengo, 20 años después. Se llama Tecno. Mira al pasar de Cava, exactamente.
Oye, que ya llegó Carla Souza, pero a ver, platíquenos ahora.
Un momento.
¡Cientos!
Hola, yo meto mi cuchara y saludo. ¿Cómo está, mi de Garay en estaquitos? Soy Riva. Es que él está
¿qué pasó, Riva?
Hola, Riva, qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarlos porque con De Estreno, por supuesto, tenemos muchos especiales con Tecno Boys, que estrenará a partir del 11 de septiembre por Netflix. Y es que está brutal. Y como bien lo decía, sí, ya llegó Carla Souza, Melina en persona.
Exacto. Ok, venga, ¿qué pasó, Carla?
¿Y ustedes dónde están? ¿Por qué no están aquí?
Es que fíjate que desde hace un tiempo ya nos dijeron que nuestras caras no se deben de ver vistas, son perfectas para el radio, entonces ya nos dejaron en nuestro asilo a los dos y estamos transmitiendo desde acá. Exacto, es mejor que nos imaginen a que nos vean.
Voy a aplicar la misma, me gusta mucho eso.
Hoy deberíamos estar ahí, caray, qué pena, pero qué gusto recibirlos a los dos. Carla, yo ya vi la película, déjame aplaudirte, por favor, qué papel te avientas. Además es un personaje bien complicado, sí, y lo sacas adelante como siempre de una manera magistral.
¿Cuál es tu personaje, Carla?
Melena es una cantante pop muy famosa que se vuelve cantautora del reggaetón para seguir relevante okay. y se apropia de luchas ajenas para también seguir de moda y estar en lo que la gente, digamos que perrea y lucha al mismo tiempo.
Okay. Sí. Digamos que es como una especie de Anaí o Paulina Rubio.
Luis Gerardo, deja de decir esos ahora, nombres, ahora, por favor.
Que ahora quiere jugar a ser residente.
Pero con uñas muy de Niurka y Rosalía.
¿Ves? Es que oye, toda gente nos está repitiendo los mismos nombres. Entonces
lo hicieron bien, entonces. Ahí está, las referencias están claras y es una película que sí tiene mucha, mucha referencia, obviamente, a los noventas, pero me gusta mucho eso que estaba contando Luis Gerardo, y es el tema de rendirle homenaje a esos sueños que uno no sabía que tenía y volver a hacerlo, pero ahora del lado directora, además con la persona con la que tienes toda la confianza del mundo para soltarte, y se podían dirigir mutuamente, hubiera dicho yo.
Sí, sí. 100%, o sea, yo tengo el crédito de director, pero yo en Carla confío plenamente, o sea, yo puedo voltearme con Carla y le digo... Estoy haciéndolo bien, ¿no?
O jugamos, creo que nos daríamos cuenta porque si yo te doy algo y tú me lo contestas o decimos, hay que tratar una más acá, o luego, uy, no, eso fue demasiado, ahora una mediana. Sí, sí. Creo que nos entendemos
Es difícil, es raro cuando, son como encuentros cósmicos, cuando de pronto trabajas con un actor o una actriz que tiene tu mismo sentido del humor, que tiene tus mismas referencias, que tiene tus mismos gustos y que además... Pues hicimos juntos nosotros Los Nobles hace 12 años y pues esa película nos cambió la vida a los dos. Entonces, como que, ¿sabes? Como que una vez que tienes una experiencia así con alguien, pues ya hay una hermandad y una intimidad profesional muy particular. O sea, con una mirada nos decimos, quiero una toma más, no me pidas eso, ya la tienes, no me estés chingando.
Ok, así hay tanta comunicación. Claro. Muy bien. Oye, pero a ver, para toda la gente que va a ir a ver esta película, nada más así rápidamente, ¿de qué va la historia? Porque me pareció realmente deliciosa la premisa.
Tecno Boys es la historia de una boy band, ¿no? La boy band más importante de los noventas en Latinoamérica y en el mundo. Mi personaje, que es como el lead singer, como el cantante principal de esta boy band, hace una hace una macro estupidez. Y entonces los cancelan en los noventas, cuando eso no es una palabra todavía, ¿no? Pero su carrera se destruye.
Se va al carajo.
Ajá. Y 20 años después recupero los derechos del nombre de la banda, que es Tecno Boys, y decido juntar a la banda de nuevo con la única razón de recuperar al amor de mi vida, que es Melena, que es el personaje de Carla Souza.
Okay.
Que ella era como, pues eso, ella estaba en un trío que se llamaba Spandex, referenciando un poco a los jeans, tal vez, probablemente, sí, ¿no?
Cualquier parecido con la realidad
es pura coincidencia. Ya. Y la diferencia es que el personaje de Melena se convirtió en una superestrella internacional y de los Tecno Boys no se acuerda nadie, ¿no? Entonces es como ver esta boy band, es como ver este reencuentro que nadie pidió, ¿sabes? O sea, es la lucha de estos
hemos güeyes. Visto... Perdóname, pero hemos visto estos reencuentros, algunos afortunados y otros de plano, que dices, hijo, ¿por qué lo hicieron? Que acaban en memes de por eso hay que ahorrar y demás, no voy a decir nombres, pero se manchan durísimo. Eso me imagino que también entra dentro de la historia de Tecno Boys, ¿no?
Absolutamente. O sea, es este grupo de esta boy band que ya no se ve igual que hace 20 años, ¿no? Que ya no tienen la misma condición física que hace 20 años, que siguen teniendo el mismo amor por lo que hacen, eso sí, ¿no? Y que además están en un mundo que ya no entienden, ¿no? O sea, donde se habla de lenguaje inclusivo, donde se habla de género fluido, de non-binary, en fin, como de estas cosas que de pronto esta generación dice, ¿what? ¿No? Entonces, en fin, yo me gusta pensar que Tecnovoice es como un caballo de Troya que habla de la nostalgia noventera y del mundo pop, pero en realidad la peli trata de otras cosas, ¿no?
Yo amé tu personaje, Luis Gerardo, me pareció un imbecilazo.
Sí, gracias.
Encantador, divertidísimo, que mete las cuatro en cada oportunidad que sí, puede. Sí. Pero además, me dio la impresión, por cierto, qué bien bailas, güey, esa no te la conocía.
Muchas gracias, fueron muchas horas. En realidad soy un terrible bailarín, Videgaray.
Es, o sea, fatal, fue, es, no, no.
Sí, sí, Carla les puede decir.
De verdad, o sea, todo el mundo ya aprendió los pasos hace 5 horas y Luis Gerardo sigue, pero ¿cuál era?
Sí,
pero
sí,
es increíble que en Hoy No Me Puedo Levantar, Avenida Q, todo, tú has logrado hacer el frontman en muchas cosas de música y de baile.
Siendo un terrible bailarín.
Sí.
Esa es la ventaja de dirigir la película, ¿sabes? Porque entonces escojo...
Es lo bueno.
Si los demás bailan mal, si los demás bailan bien o mal, no me importa. Yo voy a buscar la toma en la que yo baile bien, ¿sabes?
Claro.
Bien hecho, director.
Claro. Claro.
Estupendo. Pero tengo la impresión, porque al ver la película, de que ustedes se la han de haber pasado bomba.
Sí.
De que haber sido divertidísimo filmar esto.
El gran reto era no carcajearse, la verdad. Sí.
Yo estaba un poco incómoda, la verdad. Yo traía una panza de 6 meses de embarazo.
Eso hay que decirlo.
Okay. Wow, tampoco se nota.
Y estaba perreando hasta el piso con esa panza.
Y luchando, sí. Órale. Sin rodilleras. Pero si quieren perrear bien, pónganse rodilleras si están embarazadas.
Oye, qué complicado filmar toda una película estando embarazada y que además no se note.
Sí, pero fíjate que con mis 3 embarazos lo he logrado y nadie en la serie de How to Get Away with Murder, luego en Home Economics y ahora Tecnovoice. Uh-huh. Mis hijos han estado en pantalla en la panza.
¿Y no salió mareado el bebé o la bebé? O sea, ¿todo bien?
No, nació perreando, güey.
Nació perreando.
Va a ser una próxima estrella de la música.
Sí. Nació con el pupu.
El otro día Luis Gerardo me mandó la película, mi bebé estaba llorando y le puse play y estaba la canción de...
Me haces tanto bien.
Me haces tanto bien y dejó de llorar y puso una carita de como que esta la reconozco. Y yo... Sí, ¡ah! Sí. Y le mandé el video a Huicho diciendo, mira, sí, sí la escuchaba. Pues es que tantos ensayos... Ándale, mira.
Ahí está. Bien. Es que eso. Algo que tenemos que hablar de esta película, la música. ¿Cómo fue meterse y sumergirse, clavarse en la música de los 90s para hacer su propia música de los 90s?
La mejor parte de la película para mí fue poder crear estas canciones. Es que no solo era hacer Tecnovoice, o sea, había que crear una boy band, o sea, había que crear a los Tecnovoice. Tuvimos que grabar las canciones, tuvimos que filmar los videoclips de los Tecnovoice, del personaje de Melena, ¿no? Y después hacer la película, ¿no?
O sea, oye, hablando de la música, creo que por ahí hay un personaje muy relevante que estuvo encargada de la música, Amandititita, ¿le echó la mano con esto?
Los productores y compositores de estas canciones son Ulises de Kinky y Amandititita.
Okay. Nomás.
Nos juntamos en Los Ángeles a tomar muchas botellas de mezcal y ver todas estas referencias y videos y regresaron con estas canciones. ¿Podemos escuchar una? ¿Tenemos tiempo de escuchar?
¡Claro!
¿Tenemos Tecnoboyfriend o tenemos Amor Robótico?
¿Amor Robótico?
¿Tecnoboyfriend?
Tecnoboyfriend, güey. Lloraba yo de risa con esa tontería.
No. Y los que son la competencia de Tecnoboyfriend. Los aborígenes.
Jamóname bebé.
No, son una joya definitivamente.
Mira, esto que están escuchando es Tecnoboyfriend, ¿la escuchamos?
Vamos.
Claro,
trépale.
A ver si se acuerdan, a ver a qué le suena.
Además, música original, me gusta, es el paquete completo. Bueno, ahí están los Tecnoboys.
¿Ustedes Magneto?
Sí.
No, es Tecnoboys en la corneta.
Tecnoboyfriend en la corneta.
Eso. Yo soy para ti.
Yo soy para ti una
Oye, a ver, ahí perdieron una gran oportunidad de rimar almidón, pero eso podría ser una grosería. Oye,
ay, güey, genial, genial. Tendrías que haber estado.
Ay, carajo.
Pero dime una cosa, ¿A poco no a tus sábanas blancas les falta mi loción?
Qué poesía.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo soy un groserazo, perdón. Claro. Oye, y ya te creí que eras locutor porque hice una cosa de los noventas que es el sync point.
Claro, o sea, terminar de hablar justo
hasta
antes
que
de
que empezaron
la
a cantar, güey. Oye, papacito, eso no lo oía yo hace muchos años, ya te creí.
Claro, profesión. pero a ver, Stack, entonces para ti hubiera sido a tus sábanas blancas les falta mi loción.
Yo no sé, lo he hecho. Y así, claro, no, cosas horribles que no irían, mi querido Luis Gerardo. Claro. Porque tu película no es de mal gusto como las cosas que yo hago en este programa y en otros lugares.
Sí, no, definitivamente no es de mal gusto.
¿Al destacar una boy band? O sea,
sí, 100%.
En Tecnoboy, totalmente, sí.
Se llamaría Los Pelines, perdón, Los Pelones.
En Tecnoboy 2 nos hacen un cameo.
Ya estás. Oye, y a ver, ¿y cuándo van a estrenar Tecnoboy? Yo quiero saber en dónde los puede ver
11,
la gente.
Este 11 de septiembre se estrena Tecnoboys en Netflix. Este 5 de septiembre, o sea, en dos días más, se estrena en algunas salas de cine muy seleccionadas. Son como 7 salas nada más por ahí. La Cineteca, en el Cine Tonalá, en un cine por ahí en Guadalajara, otro en Tijuana. Pero en Netflix, el 11 de septiembre la pueden ver. Y las rolas de los Tecnoboyfriends ya empiezan a estar en Spotify para que las vayan escuchando.
Muy bien. Yo Tecnoboyfriend ya la quiero, para, o sea, la necesito, de hecho, porque a mi esposa sí le gusta ese tipo de música, entonces yo creo que Tecnoboyfriend le va a latir.
Es una película divertidísima, con una nostalgia noventera, pero también una gran actualidad que no se la pueden perder.
Sí, yo quiero que hablando sobre la actualidad hablemos también de lo incluyente que es esta película, porque Luis Gerardo siempre ha puesto muy de frente que es una película en la que se hace burla y se hace una crítica y una sátira al tema de la cancelación, al tema de poder, no sé, hablar de cosas que dicen, ay no, es tabú, pero reírse de uno mismo está bien.
Sí. Y para ¿es inclusive? Reírse,
sí, mucha, sí, muy, okay. Muche.
Es muy inclusive, sí. Pues mira, yo creo que lo que queríamos hacer era, con Tecnoboys es como recuperar un poquito esta comedia que la cultura de la cancelación de pronto nos ha hecho tenerle terror otra vez, ¿no? O sea, como a mí me gusta la comedia, y a Carla también creo, o sea, la comedia que va en esa línea, en esa navaja todo el tiempo de esto es lo más divertido que hemos hecho y nos van a cancelar a todos, ¿no? Pero para que eso funcione, pues hay que asesorarse bien y hay que entender los temas que estamos tocando y que si vamos a hacer comedia sobre una minoría, la persona que tiene que hacer esa comedia es esa minoría, ¿sabes? O sea, en fin, hay como muchas cosas.
Si no se tomó a la ligera, realmente es que hubo muchas pláticas, digo mismo, ONU Mujeres nos ayudó a estar en comunicación con diferentes colectivos de afrolatinas que hablan de la apropiación cultural y hablamos de muchísimos temas de cómo lo han visto en el pasado y cómo lo podíamos llevar a la comedia y estaban, la verdad, muy, nos apoyaron en todos los sentidos en darnos como, pues eso, un como una radiografía de todo lo que estábamos diciendo y obviamente tenían muy claro que era una comedia y una sátira, pero creo que lo hicimos con toda la, pues con toda la investigación necesaria para hacerlo de una manera responsable.
Cuando sí, el chiste pues lo es bueno, el chiste funciona y el chiste además de todo no es motivo de cancelación. Yo les recomiendo mucho que vean esta película, que la vean en Netflix o en el cine o en donde quieran, pero se van a divertir, la verdad. Y les agradecemos a los dos de verdad la visita y a ti, Riva Pop, por haber acompañado.
Gerardo.
Gracias.
Y Riva.
Muchas gracias.
Nos vemos en el cine, muchachos.
Gracias.
Y en Netflix. Chicos,
chicas, chiques.
11 de septiembre, Tecnoboys, para que no se la pierdan en Netflix.
Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias.
Gracias por la
un
visita.
Aplauso y vientos. Un aplauso
gracias.
Y un abrazo
gracias.
Y hasta la próxima, amiguitos.
Gracias, Tecno Babies.
Ay, los vídeos.
Bueno, nosotros regresaremos en nada aquí a La Corneta porque todavía queda el top 10 del día de hoy que se va a llamar Instrucciones raras que puedes recibir
de tu entrenador de box. Mande las suyas a @lacornetafm, que es la esquina consentida de este programa. Instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box, como tú pégale al referee en los gol y corre. Eso es lo único que tienes que hacer. Sí, sí, sí. Mande lo suyo en estos momentos.
Dicen que las orejas de humanos saben a pollo. Vas, vas.
Bueno, esto es La Corneta y ahorita venimos, Tecnobabies. Gracias a nuestros invitados y ustedes no se muevan. Volvemos.
La Corneta.
No la cambias por nada.
La Corneta.
No, no vale.
Bueno,
pena,
la corneta.
Estamos de regreso.
¿Qué? No, no, espérate, pero es que tenemos una misión aquí. Resulta que hay un brother que se llama Abdul, que parece disfrutar mucho de este programa. No sabemos por qué, no tengo la menor idea por qué le gusta esta cochinada, pero se me encomendó
mandarle un saludo a Abdul. A ver si tiene cara de que le gusta la corneta o no, Abdul.
Pues yo creo que sí. Se me hace, según me dijeron, es súper fanático de la corneta, diario se sienta a oírla. Y la disfruta muchísimo. De hecho, me dicen que la disfruta como nadie. Así que, Abdul, esta corneta, gracias, va para Abdul. Ti. Con sí, dedicatoria, más, Abdul.
Te dedicamos el top 10 del día de hoy, Abdul. Es todo tuyo. Es para ti, con mucho cariño. Y se llama Instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box. ¿Qué es lo más raro que te ha dicho el Johnny, tu entrenador de box, a ti? Que te dice unas cosas extrañísimas.
Raro, no sé, pero preocupante sí, güey. Así de, camina para atrás, pero ya, que te quites, chino. O sea, alguna vez sí me lo dijo desde la esquina, me dijo, de plano, es mucho mejor que tú. No, pero me dijo, es mejor que tú, ¿qué estás haciendo, güey? Entonces tenía yo que soltar golpes, me estaba yo tratando de esquivar. Me dijo, es mucho mejor que tú, en esas palabras, güey. Y el otro güey lo oyó. Entonces dije, bueno, ¿entonces qué hago, güey?
Correr.
¡Hit him, stupid! Y así, eso es lo que me gritó, güey.
Y cuando
golpéalo.
Te está tratando de evangelizar, de convertir a la religión, cuando te habla de Dios, del Señor, es que es muy extraño que un entrenador de boxeo trate de evangelizar.
Fíjate que no me trata de evangelizar, somos buenos amigos, pero cuando yo le he hablado, por ejemplo, de mi ateísmo, o le hablo de la evolución, y a él el tema pues no le encanta, no le gusta, o sea, él dice que no cree en la evolución. Le digo, bueno, es que no puedes no creer en ella, o sea, ahí está, no es una cosa de creencias, ahí está, güey. Pero nos respetamos mucho, la verdad es que es mi amigo, además de mi entrenador, ya llevo entrenando con él casi 6 años, o 5 años y medio. Entonces, mi cuate, no, gracias, no lo has visto, güey, no sé.
Esto es lo que decía el estaca del Johnny antes, porque siempre hay un tuit, venga nuevo.
A ver, a mí de repente me lo dejan ir en el gimnasio, ahí en el gabacho, y...
¿Está?
¿Qué? Pero que me dejan ir música...
Ay, perdón. Lo que dijiste, me lo dejan ir, güey. No dices música.
Me imagino que ha de ser el reggaetón o algún tipo de música, sí, porque no, hasta ahorita no he hablado del hip hop, perdón.
Me quedo con
está
la versión
bien,
de nuevo.
Pero en realidad nunca he tenido yo relaciones sexuales con mi entrenador.
El presidente nos aclarar qué es lo que le dejan ir al estaca, ¿no? Nuevo, yo creo que.
A ver, el presidente, ¿qué es lo que supuestamente me dejan ir en el gimnasio?
¿En el pito?
No, señor presidente.
El hip hop dice. Pero yo me quedo con la versión de nuevo y el presidente.
Bueno, está bien. ¿Cuál es el postre favorito del señor Videgaray que va a pedir hoy de comer? Exacto, sí. Sí. Es rico, según dice Eduardo. Pero bueno, ahí tienen. Ahora sí, vámonos, ¿no? Al top 10 del día de hoy. Instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box. Esta es la número 10.
Instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box. ¡Al mentón! ¡Al mentón! ¡Así como los testículos!
No. ¿Ustedes han probado esa delicia? Huevos estrellados al mentón. Es como la menta, pero grandota. Es el mentón. Entonces, los huevos estrellados al mentón. La salchicha también al mentón. Es terrible. Es terriblemente buena, dicen algunos.
La salchicha lomo también tiene su encanto, ¿no?
Entonces, ¿no es mucho cerdo? ¿No es demasiado cerdo? ¿Salchicha lomo?
Bueno, puede ser salchicha de pollo, si quieres, o de pavo. Bueno,
salchicha que no sea tanto, lomo, güey. Para que bueno, no sea también tan está el cerdo. Salpicón de cachetito.
Salpicón de mentón.
O el de trompita, ¿no? Salpicón de
pechuga.
Ojo. Es más raro. Es de mis favoritos, ¿eh?
Sí.
El de espaldilla también. O sea, un buen salpicón de espaldilla también tiene lo suyo. Pero bueno, no estábamos en cosas culinarias, estábamos en boxeo. Y ahí te van instrucciones raras que puede recibir tu entrenador de box. Mira, en este round no lo toques, no lo vayas a noquear, ¿eh? Y si te noquea, no te pares.
¿Por qué, coach?
No me dijiste que siendo profesional querías hacer más dinero, güey. Que te quedes en la lona, cabrón.
Qué triste.
Pues sí, eso debe de ser horrible. Que te hagan perder una pelea a propósito.
A la que sigue, el número 9. Instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box. ¡Dale en el sin esquinas!
¿Qué?
No, perdón, ¿qué? Llévalo a la esquina.
Ah, ok. ¿Ahí donde trabaja su mamá, no entrenador? Ok, la que sigue es la número
8.
Instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box. ¡Wow! Dale el recto en la caja de los pambazos. Ahí mero, sí, cómo no.
Aguas, porque se viene con todo y te va a dar en la cara. Se viene con todo. Y a la cara.
Qué horror, güey.
Cierra los ojos, bueno. Me vengo.
¿Qué es eso?
La venganza, ¿no? La venganza. Oh, me vengo.
Ya. Ya, estamos hablando de eso, no de ninguna otra cosa horrible. Vamos a la número
7.
Número 7, instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box.
¡Te tienes que mover! ¡Muévete más! ¡Muévete como tu mamá anoche!
¿Perdón?
Sí, sí, tu mamá peleó ayer y se movía mucho más que tú.
¿Contra quién peleó?
¡En el box! ¿Dónde? ¡Spring!
¡Spring! Exacto. Bueno, fíjate. ¡Chúpale la oreja! Y luego un besito en el cuello y luego le bajas los shorts. ¡Sí, sigue! ¡Así como vas, güey! Está terrible, güey.
¿No tienes una campana de esquina, mi querido nuevo, para la que sigue?
Necesitamos una.
Ajá. Bueno, vamos a la...
Oye, pero
a...
¿qué algo decías, nuevo, que no te oímos ninguno de los dos? ¿Qué querías? ¿Qué?
Tenías un problema con internet, pero ya.
Ah, ok.
Bueno, vamos entonces a la que sigue. ¿Qué número es?
6.
Ahora sí, el campana. Instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box. Campanazo. Coach, coach. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy en la pelea?
Pues mira, si lo matas, empatas.
chance y empatas.
Chance. Qué feo. Pero ¿sabes qué? Es un verdadero... O sea, que te pare una pelea a tu propia esquina es una cosa... A mí nunca me ha pasado. Pero sí, como hay gente que le están dando una madriza maldita y ves cómo el entrenador quiere aventar la toalla y el peleador no quiere, güey. Hay momentos en que ya no se puede hacer nada, pero, o sea, de plano es una, como que te sientes muy mal. Si te tienen que aventar la toalla, te sientes muy mal, me imagino. Nunca me ha pasado, pero he visto cómo chillan después. Es muy feo.
Muy bien, vamos a la número...
5.
Instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box. ¡Mueve esos pies! ¡No te quedes parado!
¡Moviendo la cintura! ¡Sí! ¡Así! ¡Sí! ¡Con un movimiento así!
¡Sexy!
¡Eso! ¡Sí! ¡Ya lo distrajiste muchísimo! ¡Ahora enséñale las nalgas! ¡Eso! ¡Cómo no! Y el golpe. ¡Woo! Bueno, ahí tienen.
Moviendo la cintura. El Canelo tiene un gran movimiento de cintura, ¿no?
Tiene un gran movimiento de pies, sobre todo, y también tiene una cintura privilegiada. O sea, el bending lo maneja. De veras, cinturita de avispita.
Sí, no, pues la yo veo cómo se mueve para todos lados.
Se quita de todo. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a la número
4.
Número 4. Instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box. Mira, muchacho, para que ganes esta pelea, te tienes que dejar pegar y que te noquee tu contrincante. ¿Entendiste?
Sí, coach, sí.
Bueno, ahora vete a la esquina correcta, pendejo. Estúpido. Estás hablando con el entrenador.
Equivocado.
Bueno.
Es que sí ha de pasar, ¿no? Entre la guamisa, el cansancio y de repente no sé.
No, ya para que te vayas a la esquina, que no te toca, sí tienes que estar un poco noqueado.
Noqueado en pie.
Ya es hora de que paren la pelea. Sí.
Groggy.
Pues es que luego, o sea, el estar noqueado no presupone que te vayas al suelo, ¿eh? O sea, hay gente que está noqueada de pie, y eso se ha visto en muchas peleas.
A mí me pasa cuando bebo en exceso. O sea, en realidad ya estoy inconsciente, pero sigo hablando y caminando y pensando.
Y opinando. Opinando y armando planes.
Y me vienen ideas.
De aquí a dónde. Sí.
Pero en realidad ya estoy noqueado.
¿No sería buena idea que nos quitáramos todos la ropa? ¡No! ¡No!
¿No se quiere bañar?
¿Alguien no quiere bañarse? Ok, bueno, la que sigue es la número...
3.
Instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box. ¡Ya! ¡Ya no abras tanto las piernas! ¡Te pareces a mi prima!
Oh, bueno, déjala, no la limites. Pero bueno, la que sigue es la número...
2.
¿Qué tanto tienes que abrir las piernas en el boxeo?
No mucho. Sí tienes que abrirlas bastante para no estar, digamos, cuadrado. Tienes que mantener la posición del box, una pierna atrás y la otra adelante, y un compás suficiente para estar bien balanceado.
Para que no
si las abres de más, nomás te cansas. Correcto. Para que puedas mover la cintura
aparte, si abres solventemente. Las piernas mucho, pues quedas muy abajo, ¿no?
Bueno, y además pueden llegar embarazos no deseados. Entonces no abran las piernas mucho. Correcto. Vamos a la que sigue, que es la número... Ah, no, ya habíamos dicho... Ok.
Instrucciones raras que puede recibir tu entrenador de box. Ya estás acabado. Ahora deposita el fundillo en el banquillo, por favor.
¿Eh? ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes ya, güey? Sí. No. Qué horror. Bueno, y ahora sí, finalmente, la número.
Uno.
No tiene, la uno, ahí está. No tiene madre.
Dice, ¡eso es todo! Estas son instrucciones raras que puedes recibir de tu entrenador de box. ¡Eso es todo! ¡Mándalo a la lona y luego que se empine! ¡Que se la coma el hijo de la... No.
Último round. Está por terminar la pelea. Tienes que salir a moquearlo.
¡Moquearlo! ¡No! O sea, ¿es cachetada con guante blanco?
Está totalmente moqueado.
¡Qué bruto! ¡Quedó lo moqueada!
Lo dejó en el piso, moqueado.
Bueno, qué fea imagen y qué desacato a los boxeadores. ¡Qué horror! Pedimos una disculpa y nosotros nos vamos a...
¿A ti te gustaría que te moqueara el Canelo?
No, estoy bien.
¿O prefieres el Johnny?
Estoy bien, la verdad. Gracias, no le hago. Pero bueno, gracias a todos ustedes por haber escuchado esta... Este programa estuvo bien porque estuvieron nuestros invitados, Luis Gerardo Méndez y Carla Sousa. Eso estuvo bien. El resto del programa
Sousa,
sí es una
no, güey,
cuestión...
Sousa.
Dije Sousa,
no es tequila.
Wey. No dije Sousa, dije Sousa, güey. No seas mamón. Dije Carla Sousa, no Sousa. Pero bueno. ¿Cómo no le dije Carla Sousa en la entrevista, güey?
Sousa. Ah, afortunadamente no, Carla Sousa.
Oye,
los
Carla
protagonistas
Sousa.
De Tecnoboys. Que es una comedia de risa, o sea, loca, de verdad, Tecnoboys. Es un
está
desquicie.
Buena. Está muy buena y váyanla a ver y veanla. Ya
se la verdad está tremenda. No se la pierdan. Pero bueno, se acaba este programa. Pero tenemos más. Fíjense que nosotros sabemos que somos personas burdas, corrientes, uh-huh, sin clase.
Sí. Maleducadas.
Eso lo entendemos desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Es por eso que decidimos hacer un episodio especial de La Corneta Extendida, dedicado a la mala educación.
Y los modales, y el cómo evitar ser como nosotros. Nos asesoramos de una gran experta en modales porque, pues uno, digamos que como te ven te tratan, pero como te comportas te recuerdan. Entonces, los buenos modales dejan una buena impresión y nosotros, que la verdad no nos distinguimos por tener buenos modales, nos hicimos asesorar de alguien que sí los tiene y que los sabe enseñar. Así que no se pierdan este episodio de La Corneta Extendida.
¿Qué se llama qué? Estuvo con nosotros la licenciada Cristina San Miguel González, fundadora y directora de Manners Coaching en Etiqueta y Protocolo.
Así es.
O sea, aprendimos de todo. ¿Cómo ser verdaderamente bien
educado? Y no parece que hayas aprendido nada.
Y nos divertimos muchísimo. El problema es que la licenciada San Miguel González, que estuvo con nosotros, pues es una persona súper bien educada. Y la manera en la que nos puso en nuestro lugar a lo largo de la grabación, una y otra vez, es deliciosa.
Pero de manera educada.
Es deliciosa, de verdad. Sí, fantástica. Sí. Vale la pena escucharlo. Van a reír un buen. Y van a, les aseguro que van a aprender cosas. Vale la pena. ¿Cómo le pusiste nuevo?
La corneta refinada, nada más.
La corneta refinada. No se la pierdan, por favor. Ahí está en Amazon Music. Y bueno, pues nosotros nos vamos, los esperamos en la noche, en ¿Qué Importa? Gracias por el rating de ayer, por cierto,
sí,
estuvo
por
bueno,
se
vi que les gustó, se los agradecemos. Y nosotros
mejor.
Ahora sí nos vamos, el de hoy va a estar mejor, sí, el programa siempre, y así sucesivamente, el de mañana también y así. Así que no se los pierdan. Bueno, nosotros nos vamos con la música a otro lado, les agradecemos y Abdul, te queremos mucho, de verdad, besitos.
Saludos, Abdul. Y ahora sí, se va a tragar la corneta, Abdul.
¿Abdul?
No sé quién.
Bueno, provecho, Abdul. Que lo disfrutes. ¡Adiós!
¡Adiós,
bye,
baby!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.